El consentimiento es imprescindible y la base del vínculo matrimonial. Debe ser libre, pleno y responsable. El contrayente que en el momento de casarse no posee el uso suficiente de su entendimiento y voluntad, ni la madurez de juicio, o está imposibilitado para asumir las obligaciones conyugales esenciales, carece de la capacidad necesaria para el acto de voluntad cualificado en que consiste el consentimiento matrimonial. La profesora titular de Derecho Canónico, María Teresa Regueiro García, nos explica algunos aspectos del consentimiento matrimonial.
El tema que nos ocupa hoy nos lleva a hacer una reflexión histórica, aunque sea muy breve, de lo que ha sido la institución del matrimonio desde los comienzos de la civilización. El matrimonio ha sido un hecho culturalmente aceptado en todas las civilizaciones. El matrimonio constituye una realidad tan compleja y llena de matices que una descripción del mismo y su significación no puede efectuarse desde un único punto de vista. Una simple mirada a la realidad social nos permite comprobar la existencia del matrimonio como un hecho culturalmente aceptado y vigente a través del largo periodo histórico que ha conducido a la actual civilización. Si nos referimos al matrimonio como un hecho social, el principio de legitimación, característica del matrimonio y elemento diferenciador de otras uniones sexuales, es la expresión más significativa de la dimensión social del matrimonio. El acuerdo de voluntades que está en la base del matrimonio se complementa con esa intervención social que a lo largo de las diferentes etapas históricas y a través de las diversas culturas se ha convertido en el denominador común de la institución matrimonial. La intervención social o principio de legitimación significa que la relación privada e íntima de dos personas que acuerdan unirse en matrimonio trasciende el ámbito privado de la pareja para convertirse en un hecho social que lo regula y lo disciplina, de acuerdo con las tradiciones, costumbres y exigencias del colectivo en que tiene lugar. Pero la comunicación de sexos y la procreación no constituyen por sí solo el matrimonio. Para ello debe de intervenir el factor psíquico de un acto voluntario destinado a su formación, llegándose así a la alianza matrimonial. Primero la costumbre y más tarde la ley sancionaron dicho hábito de vida en común, lo que se transformó al fin en una institución social. El origen del carácter contractual del matrimonio es canónico, ya que en el derecho romano no se encuentra tal calificación, como tendremos oportunidad de analizar. La formación de la teoría contractual del matrimonio la tenemos que situar en el siglo XII, resultando decisivas para que se produjese esta situación la jurisdicción eclesiástica sobre el matrimonio, que concedió al matrimonio cristiano una hegemonía en la sociedad de la época, la progresiva juridificación de la Iglesia, coincidente con la renovación de los estudios del derecho romano, el nacimiento del derecho canónico como ciencia jurídica separada de la teología y, sobre todo, la consideración de la naturaleza sacramental del matrimonio, ya que adquiere una particular relevancia el momento de su realización. Pero vamos a comenzar este guión por detenernos en describir cómo se pasa de la concepción romana del consentimiento continuado, affectio maritalis, a la necesidad de la prestación de un consentimiento inicial configurador del matrimonio canónico. La legislación eclesiástica sobre el matrimonio tuvo que afrontar el momento del nacimiento del vínculo conyugal, para fijar en términos jurídicos dos presupuestos teológicos: el momento de la colación del sacramento y de la indisolubilidad de la unión conyugal. La razón estriba en que el matrimonio requiere un momento constituyente porque la unión en que consiste se realiza a través de un vínculo, aunque puede ser discutible su naturaleza, su necesidad es incontestable. La definición del matrimonio dada por Modestino: el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer en comunidad plena de vida y en comunicación del derecho divino y humano, refleja la concepción social que los juristas romanos tenían sobre el matrimonio. La jurisprudencia romana no elaboró una doctrina sobre la naturaleza del matrimonio, ni analizó sus elementos y formas. Los juristas solo se ocupaban de los problemas de la existencia del matrimonio al tratar de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges y de la filiación. El matrimonio se consideró en Roma como un hecho social en la época clásica, producía efectos jurídicos y se ajustaba al derecho y a la ley. Los romanos lo consideraban como una relación de hecho, poniendo su atención en el estatus más que en el negocio jurídico que lo producía. El matrimonio existía cuando se presentaba como tal hecho social, es decir, cuando se daba la affectio maritalis o voluntad continuada y constante, y la convivencia marital o coniuctio. La affectio maritalis es una voluntad constante y continuada de permanecer unidos en matrimonio. Si esa voluntad termina, es causa suficiente para que se produjera el divorcio. La affectio no es una voluntad contractual, ya que el derecho romano clásico no previó ninguna forma especial de manifestar o emitir la affectio, pudiendo esto deducirse del comportamiento de los cónyuges entre sí. Distinta a esa emisión del consentimiento es la que se sigue de la nueva concepción cristiana. En el año 311 se promulgó el Edicto de Tolerancia de Galerio y Licinio, y en el año 313 Constantino, por el Edicto de Milán, proclamó la libertad religiosa, la igualdad de derechos para los cristianos, la devolución de bienes expropiados a la Iglesia y la abolición del culto estatal en todo el imperio. Como culminación, en el año 391, el cristianismo se convirtió en religión oficial bajo el mandato de Teodosio I, prohibiéndose todos los cultos paganos. A consecuencia de estos hechos, comienza una cristianización de las estructuras jurídicas romanas debido a la gran influencia que va adquiriendo la Iglesia católica, lo que va a suponer un cambio en la concepción del matrimonio. Es entonces cuando se abandonó la concepción del matrimonio romano clásico y con ello la del consentimiento continuado, apareciendo el matrimonio romano cristiano y con ello la consideración del consentimiento inicial, que será el que exija el derecho matrimonial canónico y el que va a ser recogido en las legislaciones modernas sobre el matrimonio. La consideración del affectio maritalis cede su lugar a la consideración de una voluntad inicial que han de tener los cónyuges a la hora de contraer matrimonio. La legislación canónica exigirá que haya prestación de un consentimiento para contraer matrimonio. En razón de este traspaso, la doctrina canónica elaboró el proceso de formación del consentimiento matrimonial o matrimonio in fieri. Con la llegada del cristianismo, la Iglesia, que se presenta con un verdadero poder legislativo como sociedad perfecta de los fieles, creará su propio derecho. El matrimonio es una institución natural, o sea, una institución derivada de la propia naturaleza humana. Así el matrimonio se convierte en un acto social cuya celebración se rodea de ritos y ceremonias de acuerdo con la presencia del elemento religioso en cada cultura concreta. Con la importancia que tuvo en la historia de la humanidad, el matrimonio se colocó en la cumbre de las instituciones sociales y culturales. Sabido es que el sistema matrimonial moderno en la cultura de Occidente se inspira en la concepción canónica del matrimonio, aunque las tendencias secularizadoras lo aparten paulatinamente de aquel. La canonística recogió las concepciones del matrimonio, como ya hemos señalado, de las fuentes romanas, pero para la concepción cristiana, la indisolubilidad del vínculo conyugal es un elemento decisivo en la institución matrimonial. Por tanto, al hacerse necesaria la presencia de una voluntad inicial que dé vida al matrimonio, equivalió a consensualizar el nacimiento mismo de la relación matrimonial. Para la Iglesia católica, el contrato va unido al carácter sacramental del matrimonio canónico y, por tal motivo, dicho contrato es indisoluble. Es en virtud del carácter sacramental del matrimonio por lo que el legislador canónico pone el mayor interés en las propiedades esenciales de éste y así insiste en su unidad e indisolubilidad. Como ya hemos recordado, la formulación de la teoría contractual del matrimonio se puede situar en el siglo XII. Fecha a partir de la cual el matrimonio se convierte en un negocio consensual. La consolidación de la teoría consensual del matrimonio tiene lugar en la Alta Edad Media y cristalizó con los papas Alejandro III e Inocencio III. Tras la polémica doctrinal entre la Escuela de París y la de Bolonia sobre el momento de perfección del matrimonio, el consentimiento se considera absolutamente causa eficiente del matrimonio y su homologación como contrato es incuestionable. La legislación canónica pasa a regular la capacidad para contraer matrimonio, el consentimiento, etc. En definitiva, se desarrolla un esquema normativo completo del contrato al que tienen que adherirse los contrayentes para celebrar verdadero matrimonio canónico. La sociedad conyugal que llamamos matrimonio tiene su origen en un pacto o intercambio de consentimiento entre los contrayentes, o sea, la prestación mutua del consentimiento por parte de los cónyuges que conlleva la asunción de una serie de derechos y deberes y obligaciones recíprocas. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. El consentimiento matrimonial es el acto de voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Así es como el Código de Derecho Canónico en el Canon 1057, apartado 1 y 2, lo recoge. El vínculo matrimonial nace del consentimiento y, o más precisamente, del pacto conyugal. Por eso hay que distinguir, con Santo Tomás de Aquino, tres cosas en el matrimonio que no deben confundirse: la causa del matrimonio, que es el pacto conyugal, su esencia constituida por el vínculo, y sus fines, que son la procreación y educación de la prole, la regulación del instinto sexual y la mutua ayuda. El consentimiento es el elemento más decisivo del pacto conyugal y aquel que contiene su eficacia causal propiamente dicha. Por contener el matrimonio derechos personalísimos que afectan a la disponibilidad sobre el propio cuerpo, el consentimiento no puede ser suplido de ninguna manera por el ordenamiento jurídico, ni por los padres de los contrayentes, ni por ninguna otra potestad humana. En consecuencia, la ley humana no puede reconocer un matrimonio como válido si existe algún vicio que lo haga nulo por derecho natural, a causa de defecto o vicio sustancial en el consentimiento naturalmente suficiente. El contenido del consentimiento es la decisión libre de los contrayentes de constituirse en matrimonio. La doctrina ha optado por residenciar el contenido del consentimiento en el consorcio o comunidad de vida. Como ya hemos mencionado, el sistema matrimonial canónico se asienta en el consentimiento, cuya prestación es indispensable para que surja válidamente el vínculo matrimonial. El proceso psicológico que da lugar al consentimiento necesita ser manifestado o expresado externamente. Así lo manifiesta el canon 1104 en su apartado 2, que dice: «Expresen los esposos con palabras el consentimiento matrimonial, o si no pueden hablar, con signos equivalentes». Por tanto, en la declaración del consentimiento se puede distinguir la recepción, esto es, la exigencia legal de celebrar el matrimonio ante el representante de la Iglesia, determinado legalmente, a quien compete pedir la manifestación del consentimiento de los contrayentes y recibirla en nombre de la Iglesia, y la emisión. La inexistencia de consentimiento se manifiesta cuando no se produce su exteriorización mediante la correspondiente declaración del mismo. Como consecuencia, la discordancia entre la voluntad interna y la voluntad manifestada o declaración determina la nulidad del matrimonio. Y así surgen los supuestos de nulidad matrimonial por error, por miedo, por simulación y hasta por consentimiento condicionado.